cálidos saludos a todas las personas que nos están escuchando un lunes más de Los Bateadores. Como cada semana, excepto la semana pasada que no hubo programa por coronavirus, me acompañan...
Ahora Mari. Este episodio tiene que ir primero, Josué.
¿Sí?
Ya no, sí. Yo soy Emotaro.
¡Feliz día de la anexión, chicos! Esperamos que estén disfrutando mucho el feriado. Y si no lo están disfrutando y no tienen feriado, esperemos que se los paguen doble.
Sí, es cierto. Hoy es el día de la anexión al partido de Nicoya a Costa Rica. Para la gente que nos escucha afuera del país, porque... Ah, bueno, nos han mandado salud. ¿De dónde fue? Bueno, ahora revisamos los saludos. Para la gente que está fuera del país y no conoce la historia costarricense, básicamente fue... una adición no violenta por parte de un territorio hacia el país.
Bueno, y yo soy Elliot, porque no me dio chance de presentarme.
Sí le dio chance, no lo quiso aprovechar.
No, nadie me dio chance.
Sí. ¿Y Emma ya se presentó?
Sí, ya.
Listo.
Es Emma que voy dando una hermosa combinación de mascarilla y camisa. El último estornudo de la moda.
Claro que sí, Luis Salas. Y vamos con los datos de Buzzsprout del episodio de hace dos semanas.
Tienen que haber muchos, ¿verdad? Mucho
sí, la semana pasada no hubo pues episodio por una vara que está en el mundo llamada coronavirus, que nos dificultó podernos reunir. Y el ministro de Salud no nos dio el aval hasta el día de hoy. Entonces, los números de Buzzsprout para el episodio anterior fueron de nada más y nada menos que 500,000 de vistas.
Bajamos, sí, bajamos.
Estamos muy felices porque hicieron caso y empezaron a ver los capítulos anteriores.
Sí, eso sí.
Se dice sí, bueno, no importa, los episodios anteriores los empezaron a escuchar y a ver. Entonces vamos a dejar de grabar más seguido. Gracias.
Sí, ahora va el programa de semana de por medio.
Por medio para que sigan haciendo eso porque tienen que ponerse al día
gente. Esa era la ¿cómo se llama? La técnica que aplicaba Repretel con Dragon Ball. Siempre era así como nos llevaba a todos a un punto muy importante en la saga. Y después como, tome episodio 1, papá, cómo hace toda la vara otra vez.
Ay, bien, también como bien. Parte de las vistas en YouTube, tenemos nada más y nada menos que 477,000 ya. Con más de 4,897 comentarios. Y esperamos ya el próximo fin de semana alcanzar el nivel de seguidores a Luisito Comunica. Que sería como ya nuestro top, ¿verdad? Sí. Solo nos faltan 23 millones para alcanzarlo. Entonces ahí si nos pueden dar like, se lo agradecemos.
Y ahí sería solo agregarse con PewDiePie.
Exactamente.
Sí, igual pueden hacerse cuentas, ¿verdad? Ustedes pueden hacer... O sea, que cada persona maneje unas 1,000 cuentas de YouTube, digamos.
Sí, ayudaría un pichazo.
Y empiezan a seguirnos, nos ayudaría mucho.
Eso sería un verdadero símbolo de que usted es un mamador, digamos. Nos haría sentir muy apoyados.
Sí, sí, se imagina pasar todo el día haciendo cuentas falsas de YouTube para... De verdad, o sea, hay que ser muy mamador para hacer esa vara. Sí. Pero a ver, cuéntenos, ¿cómo han celebrado? ¿Qué recuerdan ustedes traumático de la celebración del 25 de julio? En la escuela, más que todo, en colegio.
Cuando yo era maestra... lo que me acuerdo así es como cuando yo daba clases de kinder...
Ajá.
Que me tocaba celebrarlo, pero no, siempre ha sido, digamos, es una de las celebraciones más chivas porque hay que hacer muy poquito. Se y día uno le dan chorreadas y café. Entonces, un saludo a la directora.
Para la gente que está fuera del país y no sabe qué son chorreadas, es básicamente una tortilla con un montón de maíz.
No, es maíz aplastado, entonces es dulce. Es una
delicia.
Chao, horrible esa hora.
Es demasiado delicioso.
Toma mierda, Manuel.
Chao, horrible. Yo quiero empezar dando mi strike de una vez. Yo quiero darle mi strike a pues Nicoya. Por haberse anexado, en serio, mae. O sea, tenían todas las posibilidades de ser un país, un mini país muy pichu. Muy, muy pichu. Pero qué, ¿por qué unirse a Costa Rica, mae?
Sí, porque o sea, si sería, no era unirse.
Imagínense, sería una hora así como el Vaticano, mae. O sea, una vara con el Vaticano, cuyo papa, no sé, si hay un sabanero, maes. Una vara con sus gritos guanacastecos, maes, todos pichudos ahí, maes. Serían ahí como los samoanos, maes, con una danza tribal de los más tuanis, de campesinos y la vara, weón, maes.
Lo más con la cutaña.
El Vaticano pertenece a Italia, ¿verdad? Roma es,
parte de Italia. Es un territorio autónomo, pero pertenece a Italia.
O sea, Guanacaste todavía podría ser eso y pertenecer
bueno,
a nosotros.
Bueno, le ven strike al Vaticano, man. Qué pura mierda, man. ¿Sí? Teniendo toda la plata que tienen, no son un mini país. Yo entonces, quiero... mi strike va para Nicoya y para el Vaticano. Gracias.
Yo quiero darle mi strike a todos los compañeros de la escuela que me decían Nica regalado.
¡Oh!
Porque yo soy de Liberia. Entonces, y no porque me dijeran Nica, sino por regalado. Porque eso creó muchas inseguridades en mí y me costó mucho adaptar mi autoestima después de que me han regalado por tantos años.
Wow, eso se puso muy serio. Porque
puta los bolos. Yo una están vez en la lista.
Me agarré con un amigo que era de Nicoya y mi papá.
Ahí le ganó.
Yo
le ganó.
Eso es lo que pasa, Yo era carajillo y mi tata me dijo, bueno, usted va a ir a pasar allá como las vacaciones de 15 días. Entonces mi tata llega y se me acerca y me dice callado, vea, si usted tiene que ofender a alguien allá, usted solo le dice Nica regalado.
Ah, usted es uno de esos malditos.
Entonces llego yo allá, mae, y en la casa en la que yo estaba me están maltratando un pichazo, weón. Entonces al amiguillo en un toque, ¿sabe qué? Le dije, mae, ¿sabe que usted es un Nica regalado? Y nos agarramos a pichazos y llega el tata a separarnos y dice, ¿qué pasó? Y el carajillo le dice, él me dijo Nica regalado. Y yo, con este señor yo no me puedo dar de pichazos, weón. Y el señor solo se enoja un vergo, ma. Y obviamente me empezaron a maltratar más en esa casa. Y llegué, le pusieron las quejas a mi mamá y le dijeron, su hijo dijo esto. Y mi mamá, pero ¿de dónde sacó él eso? Y yo, alguien tiene que pagar la puya. Y yo, a mí mi papá me dijo que si me molestaban que les dijera Nica regalado. Entonces, a ver, no me castigaron, pero mi tata sí se llevó una cagada. De mi mamá.
Él era como el Harry Potter tercermundista con papá, digamos.
Mira que me cuadra esa historia, es imaginarme a Elliot pequeñillo, de ser como un pandita. Como...
Camina igual y todo chiquitillo.
Y con un bambú ahí dando vueltas.
Ay, madre.
Mira, regalado.
¿Cuál es su strike, Elliot?
Ah, mi strike.
¡Qué puta!
Pero pues, la verdad es que el tema de hoy no es Nicoya, ¿verdad?
No.
El tema de hoy son los miedos irracionales. No sé por
ahora qué. Nicoya no es importante para vos.
Voy a dar miedo.
A ver, salga de ese hueco.
Porque todos nuestros strikes son para eso.
Estamos, digamos, esperando.
Todos, ¿vale? Estamos hablando de la anexión.
Dado que Nicoya es tan pichudo y Guanacaste en general es tan pichudo, yo no tengo un strike para Guanacaste, madre.
Algo tiene que haber. Un día se paró una caca de mono o algo así, madre.
Pero eso me puede haber pasado en cualquier otro lugar.
Bueno, de Congo. Se la tiró un Congo, tal vez.
Dele strike a los negocios de tamarindo.
Dele el strike a Zac Efron. Porque
Zac Efron no se jaló la torta. Fueron los del refugio.
Esa gente de su refugio sí que me cae pésimo.
A mí lo que me dijeron, porque siempre hay conspiranoicos por todo lado, es como, madre, qué raro. Como a los más del refugio les regalaron plata, ya llegó el gobierno a ponerles una multa. Y es como, pero los más sí están manejando mal los animales.
Y desde hace tiempo los querían multar. De hecho, lo único que quieren es quitarles los animales. Pero desde hace tiempo, y era como, nunca tenemos una prueba.
Y Zac Efron.
Hay una vara en Netflix que usted puede ver. Mae, contextualicen, ¿qué fue la vara? Yo me enteré de esa vara. ¿Cómo fue el asunto?
Ese mae está haciendo un documental que se llama Con los pies en la tierra.
No.
Todavía está sacando episodios.
¿Pero qué fue la bronca directa con los monos, fue?
Que, vino a Costa Rica. Y en Costa Rica, pues, se hospedó en un refugio de gringos.
Pero el micrófono.
Y como se hospedó en un refugio de gringos, los madres ahí manipulan súper mal los monos. Los tienen como mascotas. Y acá Sinark no deja que uno... mascotice los animales silvestres. De hecho, yo me emocioné cuando lo vi primero. Yo,
es más,
¿qué tiene que ver Canal 3 en todo?
Es más, Inés Sánchez hubiera tenido un asistente de cocina mono.
Como la bruja del mundo de Oz, madre. Monos alados.
Monos voladores.
Pásenme la sal.
Bueno, entonces lo que decía Mari es: no sé si eran los mismos más de donde el más estaba quedando. ¿Sí eran?
Sí.
O sea, están más hablando con una y solo llegan como dos personas, como con 10 monos cada una, y los monillos guindando así. Y unos, o sea, yo no vi nada malo porque, whatever. Pero después sale el Sinac diciendo, como, son toque, papo.
Eso es mascotización.
Ajá.
Y no se puede.
Era como el Tiger King, pero de monos.
Exactamente. Y nos digamos, nunca tienen interés en soltarlos realmente.
Gusta que un mono porque llegue a despertarlo en la mañana.
Lo que tiene que hacer es a ambientarlos, digamos, si
o
llegan.
O curarlos si tienen alguna herida.
Y dejarlos liberarlos. Que se devuelvan. Ellos, esos monos van, se mezclan con los monos silvestres y vuelven a comer al refugio y a estar bien en el refugio. Uh-huh, uh-huh. Son las mascotas de ellos. Entonces,
¿y qué tal si los monos están felices ahí?
No pueden estar felices.
Usted no es mono, usted no sabe.
A nadie le importan los monos. Lo que
usted no puede, usted no sabe porque usted no es mono. Tal vez el mono está ahí relajado comiéndose las hamburguesitas con los gringos.
Yo espero que algún día se apruebe la mascotización de monos. A la gente que tenga un lugar apto para tenerlos, pues yo quiero tener un mono y se va a llamar Otilio.
Usted lo que quiere es un mico.
Les cuento que cuando yo era
chiquitita. Seguimos con el humor.
Cuando yo era chiquitita.
De más, aquí estamos.
Usted tenía un mono de niña.
Ajá,
¿cómo se llamaba?
Se llamaba Yuri.
Y lo mató un perro.
No. Lo devolvimos al suave. Bueno, no lo
suave.
Lo regalamos al suave. Lo regalamos al suave porque no podíamos tener un mono.
¿Cuánto tiempo llegó a la conclusión? ¿Cuánto tiempo tomó llegar a la conclusión?
La verdad es que yo
el mono hizo algo y dijeron, ma, lleves este mono aquí.
Sí.
¿Ve? O sea, no estaría.
¿Qué hizo?
O si no estaría haciendo podcast aquí.
Mordió a mi primo.
O sea, si ese mono no hubiera mordido el primo de Mari, aquí estaría ese mono.
¿Qué pasa si uno lo muerde un mono araña radioactivo?
No va a tener, no creo que tenga.
Un amigo me molestaba demasiado con eso porque a mí me mordió
Spider-Man Key.
A mí me mordió un perro. Entonces decía, con razón, bueno, a Spider-Man lo picó una araña y por eso tenía...
O sea, él quería decir que usted era una...
Promiscua.
Sí.
¿Y en la escuela?
No, en la U.
Ah, en la U. Ah.
Se imagina en la escuela. Que... Tranquilo, ¿verdad?
Se imagina en la U.
Carajillo de 8 años. Así. ¡Promiscuo!
Sí, igual me escandaliza un poco que en la universidad no me diciendo esas cosas, pero...
Todavía. Lo extraño es que él también había mordido un perro, entonces yo creo que... Estamos a mano.
Pero bueno, ¿ya todos dieron el strike?
Sí.
No, yo no
he hecho mi strike.
Bueno, dígalo.
Me impresionaron a hablar de Nicole. Yo no
a las mamás que... Mi strike va para las mamás que le ponen betún a la cara a los chiquitos para...
Yo me hice un bigote de betún hoy.
Por un microsegundo pensé que Maricruz iba a decir algo de la mamá de ella, como tirándole una indirecta.
Para las mamás que sí creen en la pandemia y no me dejan grabar. Mami, si ve este episodio, la amo. Y me estoy cuidando.
Pero hubiera todo lo... Mentira.
No, las mamás que le ponen betún a los chiquitos en la cara. Y así, ojalá un carajillo macho de ojos azules y el huevón con la barba negra de betún. Y son bigotillos todos paisillas, así.
Hay gente que se tiñe rubio con las
paisillas.
¿Qué la hora con los paisillas?
Que les hagan un buen bigote. No, pues sí. Bueno,
wow,
no sé, ya, chao.
Le salió su xenofobia.
¿Viste? ¡Qué desagradable!
O sea, la connotación paisilla quiere decir algo negativo o de mal gusto para usted, Maricruz.
Maricruz es la vez que ponen las ruedas de prensa. Diga, ¿dónde son esas nacionalidades de esos extranjeros? Diga, ¿dónde viene? Camilo Rodríguez dijo que más del 90% de esa gente eran inmigrantes.
Ya
sabe dónde.
Voy a dar mi home run de una vez porque es relacionado con esto. Se lo voy a dar a la xenofobia. A la claustrofobia.
Le va a dar un home run. Le va a dar un home run a la xenofobia.
Sí, a la xenofobia, a la porofobia y a la homofobia. Porque definitivamente no son fobias, pero esas malditas lograron meterse ahí. Lograron que la intolerancia y la violencia interiorizada hacia los pobres, hacia los extranjeros y hacia los homosexuales. Ahora resulta que son igual de válidas que la claustrofobia o el miedo a las arañas. ¡Y no! Usted no tiene miedo, usted solo es un intolerante maldito.
No sé si eso es bueno o malo, pero continuamos.
mi strike...
Me parece muy chida la palabra, nada más.
Mi strike es para la gente que desatiende a sus chiquitos. Entonces está uno, llega un elevador y está un chiquito solo y uno, ¿qué hace, madre? No se monta el elevador. No, man.
Salga.
Chill, man.
Vea, si usted va caminando por la calle 12 de la noche, usted se topa un chiquito solo.
¿Qué es que? ¿Por qué? ¿Qué es esa situación tan...
¿Usted qué hace, mae? Porque, a mí me da miedo, a mí me da miedo, porque...
Si usted va por la carpio a la 1 de la mañana.
Usted va por la carpio a la 1 de la mañana y sale un chiquito. Ese chiquito mínimo.
Ya va a entrar droga.
Está equipado para matarlo, madre. Mínimo.
No es porque le da miedo, pero porque no es normal ver un chiquito,
o sea,
a esa hora.
Por andar en la calle a las 12 de la noche, usted ya debería sentir miedo.
Por ahí, o sea, ya ahí tengo un nivel de miedo y me topo un carajillo. Ojalá en esos saquitos de carajillo con corbatín, madre. Ese carajillo está poseído.
Ya hay cualquier silueta hostil, madre. Ya.
Exacto. Entonces, imagínese.
Me imagino un enano.
Es que, no es como que
me...
Las
películas que los enanos se hacen pasar por bebés.
Sí. Oh. Y no solo eso me da miedo. Lo que me da miedo son las cosas fuera de lugar. O sea, a mí me puede dar miedo una mano, pero si la mano
está...
Estoy yo aquí sentado y solo siento una mano, y yo sé que todos están enfrente mío, yo, puta... En el mejor de los casos, hay un resto de un cuerpo después de esa mano.
Que alguien lo plantó ahí, así como.
Y en el peor de los casos, eso es solo una mano. Entonces, alguien me puso una mano, madre, cortada de alguien. ¿Qué pasa si yo estoy en mi cama? En un lugar seguro.
Ah, pero depende de donde le salga la mano, si está en la cama.
Sí, ¡exacto! Eso es lo que está diciendo. ¡Oh!
¡Exacto! Que, o sea, usted está acostado viendo horas en el teléfono,
salga,
y solo siente que le agarran los huevos. ¡Coma mierda, madre! ¡Coma mierda! No.
Aunque sean los huevos uno solo, que le agarren mano misteriosa, está muy raro.
O usted está acostado, dormido, y solo siente donde le hacen un cariñito así. Yo no, coma mierda.
El tema de hoy son los miedos irracionales. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad?
Así
que... No sé, pero son los miedos irracionales.
Son los miedos irracionales.
Y como le tenemos miedo a Guanacaste, también le subimos ahí.
Yo voy a mandar mi home run.
Por nuestra voluntad.
Mi home run va para las arañas. Porque esos hijoputas se han sabido meter en no sé cuántas fobias de la gente. La gente le tiene fobias a las arañas en todas sus formas. Yo tengo unas, que ahora les voy a contar cuáles. Y mae, eso es más, al chile, hay un montón de bichos horribles, hay bichos más feos que las arañas, pero ninguna coincide tanto en tantos miedos como las arañas.
¿Qué es un miedo específico de las arañas?
A mí me dan miedo los racimos de banano.
Uy, huevón.
Porque me da miedo que me salga una araña de ese racimo de bananos.
Y usted sabe que las arañas, que hay una araña brasileña que está en los racimos, que es súper venenosa.
Yo creo que mi miedo viene de ahí, porque yo tengo como una leve noción de cuando era chiquitito ver un documental o ver un programa que estaba como el señor llega al campesino, así como, ay, con pucha ni coña. Entonces el man llega, agarra el chunche de banano, se lo echa al hombro, y el man va caminando por el plantío de bananos, por la bananera, y sale la araña así. Poco a poco le va saliendo hasta la espalda y le pica la nuca. Entonces creo que a partir de ahí viene mi miedo.
Madre, súper, eso me parece un miedo razonable, la verdad.
Otro día más en casa.
Pero es que claro, habría que ver, sí. Porque claro. O sea, se convierte en irracional porque primero, yo como ciudadano de la gran área metropolitana, ¿cuántas veces va a tener la oportunidad de cargar un racimo de bananos al hombro en una bananera?
Pero cuando le toque, va a estar preparado.
Exacto, ¿y qué posibilidades hay de que haya en ese mismo, de todos los... De todos los matos de banano, en ese hay una araña?
A mí me da demasiado miedo el bichillo que lo pica a uno y le da el mal de chagas.
Incluso el micrófono.
Oscar Arias, esa era.
No, el mal de chagas.
Ajá.
Porque...
es como una chinche, sí.
Ah, sí, pero chincha. Está en la madera y vive en la GAM, digamos.
Sí.
Último brote que hubo en el país fue en Santa Bárbara de Heredia. Digamos, yo vi eso en las noticias... Y veme que ya, yo vivía con miedo.
¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando le da mal de chagas?
Se imagina el reporte, como tenemos 600 casos nuevos de coronavirus y 3 de mal de chagas.
Ay,
mano,
que es que nunca...
Porque hasta donde yo sé, la gente entra en coma, nada más. Pero nada más. No se despierta nunca.
No sé, digamos.
Lo enceratiza.
Creo que era lo peor de lo peor.
A ver, este episodio pegado, pero...
¿Por qué?
Y el dengue,
Raúl está como Teletubbie en cama de velcro.
Lo pica chinchito, usted se convierte en Michael Schumacher. Mae, yo quiero dar mi home run a las cucarachas. Porque las cucarachas le dan un miedo a un montón de gente, pero no hacen nada. No, una cucaracha nunca le va a hacer nada, digamos, no lo va a picar. Los más, lo único que le pueden hacer es orinar y no le va a pasar nada.
Pero entonces, yo
no sé por qué le dan miedo a las cucarachas. Digamos, una cucaracha usted se la puede tragar durmiendo, literalmente, y al otro día lo más que usted va a pasar es que la va a cagar. Digamos, no le va a pasar nada. Digamos, usted se puede comer una cucaracha, man. Usted se puede meter una cucaracha por el oído y el oído lo va a expulsar. Vamos, es el animal el que el cuerpo está aquí preparado para quitarlo. Entonces, ¿para qué le da miedo a una cucaracha, man? No sea tan huevón, man. No sea tan imbécil, man.
No,
hasta parece gallina usted, man. En serio, man. Entonces yo quiero darle mi home run a las cucarachas y al Porcio.
Ay, ¿ustedes vieron ese post de la gente que estaba viendo cucarachas en chocolate?
¿De la gente que saca?
Cucarachas bañadas en chocolate. Oh. Es de una página de que vende insectos para comer. Pero es que, digamos,
sí,
si yo voy
si
a vender
una página de chocolates, yo como mierda.
Si yo voy a vender cucarachas envueltas en chocolate, yo hago lo posible para que las cucarachitas se vean bien. Sí. Pero es que esas se veían así,
oh,
como con una antena para el otro lado, y otra así, y nada más bañadas en chocolate, y se veía súper asqueroso.
Yo le como a usted cualquier cosa que no se le vean las patas y las antenas, ¿no? Digamos, una vez en...
Si lo hubiera dejado en patas, hago un chiste, Manuel, en dos toques. En dos toques hubiera
hecho ese chiste. ¿No viste que es que las patas de los abejones y las cucarachas? Son como peludas, digamos.
Sí, son como yo sé, como grillos, pero es la misma familia, entonces es las mismas patillas.
Pero grillos y
manchados. No, sí, pero sí, no sí, se pero les comen las patas uno. Es muy raro.
Sí, por eso yo me encargaría de hacer las cucarachitas bonitas, de quitar las patitas, y si les bajo las antenas, se las hago con colochos, una hora así, para que salgan adorables al menos.
Estilista, entomólogo.
Yo comería esas
cucarachas. Yo he comido
grillos. Les hago así, Ugu, con chocolate
en las patas.
Le inyecta jalea en las...
Oh.
Bien kawaii.
¡Guácala!
¡Ay, mae!
Oh, qué duro.
Pero su home run, Mari.
Ya, yo se lo dije, la xenofobia.
Ah, es cierto.
Mi,
¿tú ya?
Mi home run... Ah, me faltaría. Mi home run es para una película que no es de miedo, pero da mucho miedo, mae.
Michael Jordan.
No, no.
Debía haber perdido.
Esa da pena, es otra cosa. Se llama Come and See. Es una película... Bielorrusa, creo que es. Ah, pensé que Raúl iba a ser. Raúl no tiene un dato de cine.
Sí, pero ese tampoco Raúl avisa todas las películas.
No, ¿cómo sí? La graba Josué Asper.
Más que todo, ya con eso.
¿Quieren que les hable de mi mío? A mí.
Come and See.
Yo soy hemofóbica.
Bueno, comencemos con la ronda de los miedos.
Yo miedo soy hemofóbica. Y no me di cuenta hasta que ya estaba.
Hemofóbica, le da miedo a Emma.
No, me da miedo.
Parpadez y Emma le está.
Me da miedo la sangre. Pero, ajá, digamos, es muy extraño porque no es que me da miedo.
Paréntesis, por eso fue que usted dejó la carrera de medicina.
Sí, porque me di cuenta, pero ya iba súper avanzada en la vara.
Sí, porque por plata no fue. Digamos, por.
Me di cuenta cuando llegué súper avanzada en la vara, pero la fobia a la sangre.
Cuando tenía que operar a alguien, Maricruz, ay, son toque.
Qué estúpido que soy, yo escuché hemofóbica y yo dije, le da miedo los hemos. Qué estúpido,
fijo, no sé,
qué idiota.
Fijo, de ahí viene la palabra hemo, de por ahí tiene que ver.
En realidad era de las,
¿no?,
emociones.
No, es por emociones, es por la música.
Ah,
emo.
Sí, tiene razón. Tiene mucho sentido.
Qué raro los conspiranoicos.
Ah, bueno, pero mi fobia hacia la sangre no es como que yo le tenga miedo y empiece, ¡ah, sangre! Y me lo que... No, yo me desmayo y me vomito.
¿Qué pasa si estás sacando una espinilla y sale sangre?
Se me revuelve el estómago.
¿Al chile?
Uh-huh. De hecho, si yo veo una película, Zelda 17. Por ejemplo, Zelda 17, que empieza así como...
Ah, seguro.
O Zoo, por ejemplo, donde, ajá, sale un montón de sangre. Pero es que Zelda fue demasiado hardcore porque yo estaba en el cine viéndolo. La primera toma...
Otra vez se durmió Maricruz en el cine.
¿Se me aburrió?
La primera toma es un man cortándose.
¡Ay!
Y entonces el lavatorio tiene un montón de sangre. Mae, yo me ranché, pero fue tan incómodo porque todo el cine, diga, yo estaba muy adentro.
¿Por qué viene? Pura mierda.
Yo estaba a la mitad del asiento. Era la primera toma. Y yo de verdad quería salir porque me estaba vomitando. Y yo, con permiso, señor, quítese.
Mari, entonces es una vara visual. O
el olor, esa es la sensación.
A mí se me desarrolló cuando estaba llevando bioquímica. Y si era cuando ya empecé a sacar sangre de gente, que ya era como el olor y tener a la persona.
Es que la sangre huele fuerte.
Más si es de Nicoyano.
Y era, y digamos, a sangre partir taurina. De ahí se me hizo, pero digamos, cuando yo me maquillaba de zombie.
Ajá.
Tenía que tener un montón de cuidado cuando me ponía la sangre porque ponerme gelatina o sangre falsa a mí me
la
trigueaba.
¡Oh! ¡Puta! ¿Usted puede tomar líquidos rojos?
Sí. Sí, sí, digamos, era lo es como
la madre de una botella de sirope y se desmaya.
¡Oh! La gelatina con chocolate que parece sangre de verdad. No tengo ningún problema. Cuando yo se la pongo a alguien o me la pongo a mí, es como, uy, qué asco, parece sangre.
Y ya, madre,
empiezo a desconfiar. Pero fuera de eso, soy súper valiente. Yo no le tengo miedo.
Bueno.
No me da miedo a la cucaracha ni nada.
No le tengo miedo nada más que a eso, digamos.
Vea, si quieren secuestrar a Mario, usted solo se lleva un cuchillo, pero es como, si no se monta en el carro, me corto.
O sea, cada persona son 2 litros de terror ambulante para Maricruz. Oh,
¿sí?
Quiero que me apuñale.
Uy, mira lo que me pasó un día, que estaba dando clases de telas. Y tenía una alumna, tenía como 6 años, la pulguita, y tenía adenoides. Eso significa que a ella le sangraba la nariz si se ponía de cabeza.
O olía perico.
Y obviamente, ¿qué piensa usted si su hija tiene?
Y se alborotó.
Si su hija se pone de cabeza y le viene sangre, usted dice, ah, sí, pongámosla a hacer telas, obvio. Y entonces a la madre empezó a sangrar la nariz y le sangraba.
Pero mucho.
Sí, pero demasiado, o sea, pareció un chorro de
pero
sangre.
¿Volumen o solo constancia?
Como goteo.
No, como chorrito, como abrir un tubo.
¡Hijo de puta!
Y es un charquito de sangre y se vuelve y me dice, teacher, es que a mí me sangra la nariz. ¿Usted no se imagina? Yo me fui corriendo a la cafetería, traje hielo, le puse hielito, llamé a emergencias médicas y como le puse hielo y la puse viendo por arriba, a la bebé le dejó de sangrar la nariz. Sí, y cuando llegó emergencias médicas fue a resucitarme a mí. Que estaba...
O sea, la emergencia médica en realidad era para Maricruz.
La chiquita. No, teacher, la teacher se fue la que se desmayó. Yo ya estoy bien. Y la madre metió a los paramédicos.
La chiquita sangrando, dándole RCP a Maricruz.
No, ella hasta que dejó de sangrar y me dijo, teacher, ya estoy bien. Yo me desmayé.
Si le pasa eso, se llama trastorno de Hecker, visite el centro médico de Manuel.
Me sangra mucho la nariz y yo decía, qué raro, yo le decía a mis compañeros, ¿usted no le sangra la nariz también?
Mano, no sé si compramos coca buena, le digo.
No, y lo más, yo me di cuenta, ¿sabe por qué era?
Nos invertimos.
Porque yo no me sabía sacar los mocos, madre.
Tan huevo, ellos estaban todo el día.
Fijo adentro de mi nariz, hay un montón de laceraciones ahí que...
¿Cómo que no se saca con un destornillador?
Yo
si fuera un conejo se moriría.
¿Cómo que no hay que clavarse una navaja?
Entonces, por dicha, ya aprendí como adulto. Es que veas tus instrumentos, huevón.
Sí, son como las...
Es más, vea cómo me quedó la nariz.
Es como lo que usaban los egipcios para sacar el cerebro a la gente por la nariz.
A él no habría problema en hacerle la prueba de coronavirus, ¿no? Aquí no hay.
Se puede hacer varias.
El mar mete el brazo, el más como va.
Metiendo un poco de hisopos todos al mismo tiempo.
No tiene coronavirus, pero aquí hay un motor, man.
Bueno, mi miedo irracional es bien irracional, entonces no se burlen, chiquillos.
A ver,
yo tengo un miedo de alguien que tenga cabeza de araña.
¡Ja, qué irracional!
Es que...
Como el hombre mosca, una hora sí.
Ajá, como el hombre mosca, pero con cabeza de araña.
Sí, es muy estúpido.
Sí,
Sí, eso no puede pasar, no es como un miedo real que usted pueda tener sangre de alguien en su cuerpo.
Sí, siga usted, sí, Josué.
A diferencia de la sangre, alguien con cabeza de araña sí es peligroso.
Tal vez no.
Y, o sea, la sangre es demasiado peligrosa.
Que tenga cabeza.
¿Qué tal si tiene VIH?
Okay. ¿Qué si tal usted si no tiene... tiene heridas, no le pasa nada porque no tiene cómo entrar?
¿Qué claro tal si sí,
tiene
en COVID? Su ojo.
Ah, me va a echar, me van a echar específicamente sangre con VIH en el ojo.
Ey, ¿usted no ha visto esas noticias? O sea, ah, eso pasa demasiado.
En mis tiempos así asaltaban.
Le escupían VIH en el
ojo. Un lapicero, tiene sida, pa, tiene sida, se la juega.
Igual ya hay tratamiento para el VIH, mae.
No, hay retrovirales.
Retrovirales.
Licuar, o sea, millones si de dólares.
Tiempo,
usted, adolescente que nos ve. Usted, adolescente que nos ve.
Use condón.
Son retrovirales. Cuídese.
Pensé que sí,
porque
son
siempre va a estar enfermo. Siempre la enfermedad va a estar.
Sí, la bronca de los retrovirales es que usted se vuelve nuevo. No. No puede contagiar a otros, pero su virus sigue en usted.
Se vuelve asintomático.
Entonces, por ejemplo, si le da, no sé, coronavirus, usted se va a morir. Porque no lo va a soportar. Sus defensas quedan muy débiles.
Pero uno se cuide ya.
Sí, sí, todo es cuestión de cuidarse. Tú ser responsable, no, por eso le dije a los
adolescentes. I'm making a case para que no traten mal a la gente que tiene VIH.
No, nadie está tratando, calmado, no, nadie está.
O sea, usted me está amenazando. No, yo dije que con el virus, o sea,
no, yo dije
mi
que
vida
la...
continúa si me da.
La debate serio, gente con VIH, humanos.
Vea la clase de clasismo con la que vive Maricón.
Que no.
No, a mí,
la digamos, sangre es peligrosa.
Ah, es moreno y pobre, le voy a dar sida.
No, lo que me asombró, no, no me asombró más. Estoy diciendo, el sida. Eso fue así.
Sí, porque la sangre sí es peligrosa. Usted tiene que tener cuidado con la sangre. Y mucho, mucho respeto. Muchísimo respeto.
Es más, es una gripe, todo sida.
Ahora cuando digamos, si Maricruz va a terapia y supera su miedo por la sangre, nada más va a ser, yo a la sangre no le tengo miedo, pero sí le tengo respeto.
Exacto, yo a la sangre lo que le tengo es respeto.
Nos damos un toque.
Me preocupa la ofensa.
Ahorita Raúl le edita esto, porque si no le edita
está
esto,
pasando un camión de basura.
Raúl se le caga a los mamadores, entonces ahora tiene que editar esto.
Un camión de basura, chiquillos. Listo.
Ya. Ahora me parece súper, súper peligrosa esa pareja del coronavirus y el SIDA, ma. Es un ataque casi que mortal, ma. Como el ataque que va a tener la liga ahora con Brian Ruiz y Moya. Eso sí va a ser peligroso, papá.
¿Grave y Moya?
Sí, Grave y Moya, exactamente.
Sí. Eso sí es un dúo dinámico, ma.
Antes de jugar, le destapa un chorizo. Le queda contrario.
Imagínese esas ruedas de prensa. Llega Brian Ruiz y es como. La verdad es que ganamos y llega Grave y Moya a cagarse a los otros periodistas, mae.
¿Cómo va ese partido contra Limón? Limón, esos estafadores, a ver cómo están el día de hoy.
¿Cómo van a poder jugar mañana con esta deuda que tienen a la caja desde hace años?
Oh. Usted sabe que gracias a Grave y Moya cerraron el colegio que yo me gradué, mae.
¿En serio?
Sí,
Grave y Moya se cagó un montón de
barras. El colegio Santa Cecilia, ahí en Heredia, mae.
Usted sabe que el miedo irracional de alguien puede ser así, como, mae, Grave y Moya me puede tapar un escándalo en cualquier momento, mae.
Pero dice, usted no tiene escándalos, ni todo bien.
Pero es un miedo irracional, por eso, usted no, en cualquier... O sea, aunque no lo tenga en cualquier momento.
Es que usted puede creer
tratar.
Que usted no tiene, pero Grave y Moya se lo
encuentra. Grave y Moya, usted
como
no tenía idea.
Sus ancestros fueron los que violaron a los indígenas. ¿Qué?
Stephanie Chávez. De fijo que sí, de fijo. Sí.
O sea, ya que usted tiene una deuda con el Ministerio de Economía. Y yo no, ¿cómo? ¿Qué?
Ministerio de Economía de Finlandia. Sí. ¿Pero qué?
Bueno, los yo he perdido
con el banco suizo.
Esa es otra cosa que a mí me ha demasiado miedo. O sea, como yo he perdido demasiadas cédulas, demasiadas. Entonces, sí, como llegar a casarme y es como, no puede casarse, muchacho. Usted ya se casó con un colombiano.
O sea, eso es un miedo de gente rica.
Sí, sí, sí.
Sí, porque a mí nadie. A mí nadie me va a robar la identidad, weón.
Pero no, porque más, usted no ha perdido cédulas. Yo he perdido demasiadas cédulas.
Es más,
como,
yo
casi
me meto...
no me dan.
Yo me meto al registro y aparezco casado. Lo primero que hago es buscar si la madre con la que me casé tiene plata.
Claro,
¿no?
Claro.
Es lo primero que yo hago.
Bueno, ya por el divorcio y ya. Aquí ya saqué 50%
yo, mamá, aquí ya estoy hecho.
Emanuel Otaro lo ha casado con Kim Chung Lee. Una hora así.
Es madre. Que a mí me da demasiado miedo eso. Porque imagínense que hagan eso y vean si tengo algo y me lo quieran dividir a la mitad.
Sí. No, porque en realidad eso
si
sería
todo por lo que yo he trabajado y luchado en esta vida me quitan la mitad.
¿Usted qué hace si usted se vuelve sicaria, Maricruz?
Estoy viendo demasiado La Reina del Flow y así demasiadas novelas mexicanas, colombianas. Estoy lista, o sea, para ser sicaria.
La madre a huevo tiene que estrangular a la gente.
¿Por qué?
Porque usted no puede ver sangre, madre.
Ah, es verdad.
Sí, podemos entrar a la parte técnica de los medios irracionales.
Yo nada más puedo entrar un balazo.
Pero usted sabe la sangre que sale de un balazo.
Pero no la vería. Yo nada más me...
Va a disparar a ojos cerrados usted. Sí. Exacto.
Yo leí la historia.
Y mi nombre de sicaria sería a ojos cerrados.
Yo quiero hablar de mi miedo irracional también.
Bueno, eso no es un nombre, eso es una oración entera, madre.
La
ciega,
miedo.
Le van a decir. Es la ciega.
Escuchamos el miedo de Emma.
Mi miedo. Pone el ojo, no pone la bala.
Mi miedo es diagnosticado por un psicólogo.
Hijo de puta.
Se llama apeirofobia. Que es miedo a la eternidad, a la idea de la eternidad.
Entonces Dios le da miedo.
Madre, sí, de hecho.
Tiene temor.
Digamos, de desde hace. Cuando yo estaba carajillo. Yo estuve con un tratamiento psicológico que yo pensaba mucho en cuando me moría. Como ya la iglesia, porque yo me iba a ir al cielo.
Iba a vivir ahí para
y en buena teoría, vivir en el paraíso es eternamente.
Ajá.
Entonces, madre, vivir en el paraíso eternamente, por más bueno que sea, yo pensaba en que, madre, es un pichazo de tiempo.
¿Y usted se imagina que el vecino le dé por cortar el zacate a las 6 de la mañana todos los días?
Madre, entonces usted...
Chiste más malo, José, madre.
Usted en el colegio le enseñaron los números naturales y usted se cagó.
Mae, es hueso, porque, digamos, yo era cristiano, yo soy cristiano, pero para mí...
Ya dijo era.
Es que yo, yo soy cristiano,
ya,
pero yo desearía que todo fuera mentira. Digamos, que no existiera, digamos, que el paraíso no existiera, que uno se muere y ya...
Y ya, listo.
Listo. Que eso sería mi ideal, porque si es vida eterna, pues uno está ahí eternamente, mae, es que es contar la eternidad, nunca desaparecer, nunca... Dejar de existir,
nunca descansar.
¿Le puedo dar un poquito de confort? Un poquito, es un poquito. La Biblia dice que cuando usted se muere es como ir a dormir. Entonces, la vara lo que sugiere es que la gente cuando muere no va al cielo ni al infierno, pero que el paraíso va a ser en la tierra y que entonces ahí van a resucitar a la gente fiel y van a vivir para siempre. Entonces, quiere decir que si usted no obedece a Dios y palma, ahí se acaba la vara.
Pero también dice que hay fuego eterno.
Sí, no, el fuego eterno lo inventaron las personas. El infierno no existe.
Exacto. Bueno, señores, sí existe, el fuego eterno es un invento del PAC.
Infierno viene de una palabra
Gehenna.
No sé,
el valle del Hinón.
Bien lo dijo Cancerbero, por eso
que
lo mataron.
Que es como el río azul de los
hebreos. Era el vertedero de los israelitas donde quemaban todo.
Exactamente. Entonces, de ahí.
Si eso ahora hecho, lo destapó Graeme Moye y Parmenio. Vea lo que le pasó.
¿Y sabe a quién no le servía eso? A la iglesia católica. ¿Quién representaba a la iglesia? Padre Maino.
Ustedes saben que cuando yo estaba.
Rayo María. ¿Sabe qué significa María en hebreo?
Digo, no es cursi así, entonces yo le decía, amor, vea las nubes, vea qué linda, esa nube tiene forma de algo. Y Emma me decía, no, yo no quiero ver el cielo. Y era
¡no!
Que
él,
vamos, yo voy a ver el cielo. Entonces era muy incómodo ser novia de él.
Ya no es incómodo,
ya yo me súper acostumbré.
Yo no puedo ver más, por más de,
no puedo ver el cielo,
de cierta cantidad de segundos el cielo, porque me da vértigo, siento que me voy a caer hacia arriba.
Pero digamos,
exacto, de hecho a mí me da pánico el mar, digamos. Yo he tenido mis peores episodios en el mar,
al chile,
de pánico.
Y así quiero ir a la playa, huevón.
¿Quién dice que quiero ir a la playa? Yo odio la playa.
Vieras cuando fuimos a Plankton, qué risa, porque de verdad, o sea, ahorita lo estamos planteando como miedos irracionales, pero de verdad le da miedo. O sea,
pero Emma,
íbamos en una lancha y el mar me agarra a mí como si yo lo pudiera sacar del agua a él.
Pregunta. Entonces, no es solo la idea de algo eterno, sino es una percepción de algo muy grande.
Uh-huh.
Porque el mar no es eterno.
Depende de cómo lo vea.
Ah, ok.
No puede ser eterno.
Explícame cómo lo ve usted.
Más, es que yo, por ejemplo, el mar. Por ejemplo, yo me puedo ir en el mar, caer y empezar a hundirme ahí por eternidad.
Pero usted sabe nadar.
Pero igual me puedo hundir.
Pero usted sabe nadar.
No voy a hundir. Yo no voy a nadar toda la eternidad.
No, va a nadar como por 15 minutos y después se ahoga.
¿Y si no me ahogo?
¿Usted sabe respirar bajo el agua?
¿Y si desarrolla branquias?
Pero si no me ahogo, si termino ahí toda la eternidad, si no me muero ahí en el mar.
Es que sí se va a morir.
¿Usted cómo sabe?
Porque 5 minutos después de no tener oxígeno, el cerebro ya palma.
Pero entonces que no. Fue demasiado gracioso cuando estábamos... Yo
sé que no.
Cuando sí, estábamos...
Definitivamente es irracional,
madre. Cuando estábamos viendo los delfines de verdad, mi madre se agarró a mí como si yo pudiera hacer algo en la vida, digamos. Es como...
Madre, es que es...
Estamos
¿usted
en
no
una
está dispuesta a agarrarse con un delfín por el amor de su vida?
Quiero claro, hablar...
Lo que pasa es que yo no puedo sacar el alma del agua, de fijo, o sea...
Quiero hablar de eso.
¿Por qué se peleará con un delfín uno?
¿Cuál es el más grande?
Chamu.
¿Qué? No, Chamu, sí, las
el mamífero más grande.
Son familia de los delfines. Son primos.
Es el primo al que le van a decir cuando alguien más lo está muriendo.
Usted sabe lo que es pichasear un delfín y que llegue la ballena asesina. ¿Con qué fue?
De hecho, no hay una película de Flipper con Chamu. ¿Cómo se llama? Wally.
Wally.
Yo
no Wally.
Wally en el espacio.
Liberen a Wally.
Willy, pero no hay una película de Flipper y Willy.
No me sorprendería. Son diferentes. Sería un buen crossover.
Mae, pero.
Piénsalo, o sea, Steven
Spielberg. Me le quiero.
Piénsalo.
Quiero darle un Strike Plus a la gente que hace ese tour del plancton bioluminiscente. Mae, es la hora más traumante del mundo, al menos para gente como yo. Mae. Yo pensé, porque en las fotos que salen, ahí se ve el plancton en la orilla de la playa. Entonces yo dije, madre, qué hora más romántica, madre, caminar
claro,
al borde de la arena viendo el plancton.
Emma pensó que era como si hubieran puesto luces LED ahí
sí,
en la
sí,
playa.
Sí, yo, exacto. Digo, suenan como las de Navidad y la vara, güey. Madre, no, de repente a las 12 de la noche llega una lanchita y todos súbanse a la lanchita, vamos a meternos al mar a medianoche. Y ahí en el bote... La espuma queda levantando el bote, ahí se ve el plancton. Ustedes pueden tocar, se pueden meter a nadar para que naden con el plancton. Y nomás decimos, me voy a meter a nadar a las 12:30 en el mar abierto.
Eso sí me da miedo, eso sí me
o
da
sea,
miedo.
Mae.
Yo lo hice.
Si alguien quiere hacer ese tour de plancton, no lo hagan. No lo hagan.
Sí, háganlo.
Esa hora es manejado por gente mala, como gallina. Y, mae, no se metan a esa hora. Entonces, sí, ese es mi miedo.
Bueno, el atún le dicen la gallina del mar.
¿A quiénes?
Al atún. El pollo del mar, sí. Pollo y gallina, es casi la misma.
Tengo pinche. Un ejemplo adicional de un caso peculiar que vi de miedos irracionales. Era un enfermero. El enfermero se pinchó con una inyección, digamos, por accidente.
Sí, se le pegó el
de un paciente que había tocado con hepatitis C.
¿Quién es?
Hepatitis.
Entonces el mae vivía con el trauma de que tenía hepatitis C. Y el mae se hizo 1000 exámenes y siempre daba negativo. Pero el mae, digamos, el tic, digamos, que desarrolló el mae o el miedo, era estarse revisando la temperatura cada rato. Entonces el mae se la revisaba y como, bueno, ok, ya me calmo. Pero ese mae, 15 minutos después, tosía o pasaba algo y el mae de una vez se tenía que volver a revisar.
Como nosotros mae, con, es que eso, con el coronavirus. Ahora no siempre tiene coronavirus. Es como,
uy. Ahora no es un miedo irracional, ahora es una enfermedad mental. Se llama, tiene que ver con esta vara de
TOC.
No. Es como un trastorno de ansiedad, pero tiene un nombre. Aparte de la ansiedad, que es una persona que piensa que está enfermo y que desarrolla características de virus. Incluso puede sentir malestares.
Psicodomático. No, es.
Algo así.
Hipocondriaco.
Es similar a la hipocondría, pero a diferencia del hipocondriaco que piensa que está enfermo, pero no siente nada. Hay personas que sí sienten síntomas que no están teniendo. Entonces, hay gente que tiene.
Es hipercondriaco.
Ajá, que sí. Qué idiota, man. Entonces, gente que siente malestares que ellos mismos se generan. Que en realidad no existen, pero síntoma mental.
Y es que todo esto de los miedos irracionales. Bueno, diga. Espero que sea mejor de lo que yo iba a decir.
Tenemos una consulta de Doña Rita desde San Carlos. Nos pregunta, José, ¿qué pasa si a mí me da miedo los tiburones?
Que se vaya a vivir a una tierra alta. Bueno, no, porque podría haber un tornado de tiburones. Era un sharknado. No, pues simplemente que trate de comer toda la carne de tiburón posible.
Excepto sus primos, pues
poco a poco contribuya con la extinción de esta especie.
Yo busqué la etimología de la palabra fobia. Y.
Ya salió el versado.
Y la etimología de la palabra fobia tiene un origen interesante. Porque
tiene que ver algo griego,
En el griego, ¿ves? Sí. En el griego no significaba miedo ni nada por el estilo, significaba literalmente
focas.
Volar. Significaba vuelo. Pero después lo fueron asociando a como la frase era como salir soplado del miedo. Entonces, hay escritos de Homero donde el mae usa la palabra phobos, que es la raíz griega, y el mae lo usa para decir que algo salió volando. Pero conforme evoluciona el lenguaje griego, después lo usan para decir miedo, terror, al punto que a uno de los dioses del miedo le ponen phobos. Y una de las lunas de Marte se llama así.
Porque le da miedo. No, bueno, el miedo es algo súper normal. De hecho, es necesario que la gente tenga miedo, porque el miedo nos alerta y nos pone listos para escapar de situaciones de peligro.
Sí, miedo es una emoción.
Cuando, por eso, digamos, los miedos irracionales afectan mucho, porque, por ejemplo, un niño le dice, es que me da miedo X cosa. Y nosotros vemos que es normal que los niños tengan miedo, entonces no abordamos a los niños como diciéndoles, como vea, es normal tener miedo.
Sí, pero yo no abordo a los niños.
Yo entiendo, entiendo que usted le dé miedo a esta situación, pero tenga claro que no es posible que eso suceda por esto y esto y esto. En cambio, normalmente que se le dice, ay, no le va a pasar nada, mongolo, tontillo, no invente, o sea, no es imposible que eso le suceda.
Yo sí hablo entonces, con hay ellos mucha gente, no soy adultocentrista como Josué.
Hay mucha gente
pero
que...
Pero los chicos son muy importantes.
Hay mucha gente que desarrolla miedo, incluso ya viejos, los mantiene por lo mismo, porque nunca se aborda como debe ser. Yo por ahí encontré 5 pasos recomendados para superar un miedo. No sé si quieren que los comentemos o cerramos.
Sí, démosle a eso para cerrar.
Porque Dave, no tenemos caja batalla.
A ver, ¿qué son? ¿40 minutos?
No, es rápido. Primero.
El payaso poco nace.
Lo primero es como comprender que, digamos, que la reacción que uno tiene es totalmente desproporcionada al peligro que está sufriendo. Como por ejemplo, mae, tengo demasiado, como decía Emma, tengo demasiado miedo a esa cucaracha que no me puede hacer ni picha. Esa es una de las, o sea, tratar de entender que uno tiene más miedo de lo que debería.
Pero lo que usted tiene que hacer siempre es visitar a un psicólogo. Nosotros no somos especialistas.
Sí,
no,
excelente punto.
Y no queremos ser especialistas en esto. No somos coach de vida. Nosotros sí sabemos a qué nos dedicamos. Nosotros no hacemos no somos forex, no somos coach de vida, no somos psicólogos.
Sí, entonces, si me preguntan por un psicólogo, yo les puedo recomendar varios, entonces solo me avisan.
Hay uno que se llama Choché, otro...
No,
Camilo Rodríguez.
No, ya nos banearon.
Chochet, se llama Chochet. Chochet, no es el que todos conocen, es otro Chochet, que se dedica a un mercado de divisas tailandesas.
Tailandesas.
Ah, bueno, también, obviamente, como todo, es aceptar el miedo que se tiene. Obviamente, ese es el paso más importante. Y no dejar que el miedo lo paralice. Hay que entender las reacciones corporales que uno tiene son totalmente normales del miedo. Para pues decir, más, me está acelerando el pulso, se me están tensando los músculos, es una reacción normal de eso.
Yo quiero decir algo también.
Ajá.
Eso es cuando uno tiene un miedo, generalmente la gente le dice, como, enfréntelo, enfrente ese miedo.
¡Cómo mierda!
Si usted tiene miedo al mar, métase al mar y nada más, así se le quita. No sean estúpidos, ma.
No,
si usted tiene miedo al mar y se mete al mar, usted no va a vencer su miedo, ma. Usted le va a dar mucho miedo, le va a dar un ataque de pánico, puede hiperventilar, se puede desmayar en el mar, se puede ahogar. Entonces no sea idiota, no sea imbécil, ma. No sea estúpido.
Eso sí es una técnica que puede ser aplicada por un psicólogo, pero es un profesional de la salud mental.
Exactamente.
Que lo puede guiar
y no en todas.
Exactamente.
Se mete el psicólogo, métese.
Digamos, hay fobias donde usted, un psicólogo, lo que le va a decir es, trate de evitarlo, nada más.
Ajá.
Como cuando alguien le dice a uno como que entre más miedo tenga usted, más lo atrae. ¿Han visto esos memes? Que es como, ¡ay, qué miedo que aparezca!
O sea, hay una fobia muy rara que se llama
casa, chingo.
Megalofobia, que es como miedo a las cosas grandes, enormes.
Pensé que iba a decir al megalodón, y yo, pero ya no existe.
Pero no las...
Sí, pero usted le tiene miedo a los dinosaurios.
La megalofobia
tampoco existen.
Es muy, muy curiosa.
Ve a Jurassic Park.
Técnicamente el megalodón es un dinosaurio.
Sí. Vamos a ver, la megalofobia es una vara muy curiosa, porque es miedo a las cosas grandes, pero no a las cosas que son grandes a per se. Digamos, si usted ve un avión que es muy grande, no le va a dar miedo. Pero si usted ve una manzana de 3 metros, sí le va a dar miedo. Entonces esa fobia, prácticamente la recomendación que es tratar de no ver rótulos.
Uy, weón.
Digamos, no es algo que se pueda. No le van a decir, mae, vaya, busque una manzana de 3 metros.
Y se la come toda.
Y la ve por 3 horas hasta que se le quite. No,
sí, entonces hay gente que recomienda también como la autohipnosis, que eso es ayuda mucho a ir como a la raíz del miedo y tratar de superarlo. Y el punto más importante, como dijimos, es buscar un profesional cuando usted ya ve que valió verga.
Nosotros recomendamos mucho lo que es la drogadicción.
Sí.
Que sí, las drogas ayudan mucho también.
No, pero si entre menos les siente usted que necesita ayuda de un profesional, es cuando más lo ocupa. Entonces busque ayuda psicológica más. Yo traía una fobia que me pareció muy interesante, que se llama fobofobia.
Fobofobia.
Es el miedo a un estado de alerta muy elevado. Entonces, me parece que...
O sea, todos esos maes ahorita están, pero pariendo. Sí,
los maes, exacto, los maes no ven
alerta
la noticia.
Alerta naranja,
entonces, eso me llamó mucho la atención. Porque... Fue puta, madre, o sea...
Tenemos 500 cascos. ¿Qué?
Pues está estresado en el brete y dicen, ma, ocupa esto para acá. Y ya, lo perdimos, madre.
Madre, ustedes han oído la típica frase que uno es como, ma, no es por asustarlo, y uno, picha, ¿qué?
Ma, yo odio ese hijo de puta.
Es como, no se asuste, pero, y uno, allá cálmese.
Ma, ustedes nunca les aplicaron la de, camine rápido, no vuelva a ir para atrás.
Y, madre.
Nunca me lo han dicho.
Ma, en ese momento usted pierde la vida y ya, usted...
Mae,
es horrible.
A mí
caminando y como, mae, camine rápido.
A mí me han dicho, subes el carro ya. Y yo, entonces, yo como soy un necio de mierda, siempre cuestiono todo. Yo, ¿por qué? Y el mae, y me dijeron, solo haga caso, mae. Y era un compa. Y yo, mae, yo, vámonos, me subo al carro. Y era porque venían unos motociclistas.
A balear el carro.
A balear el carro, seguro, mae. Y yo.
Entonces, ¿para qué le pidió que se subiera el carro?
Para irnos, porque yo estaba fuera del carro.
Mae, sí, porque qué feo morirse en la calle, güey. Uno se
sí,
muere
porque,
en un asientito cómodo.
Por Josué, el mae me deja baleado solo.
Porque si el mae le van a balear el carro, yo no monto a nadie el
es
carro.
Es que no van a balear el carro, Josué. Los iban a asaltar. Hoy aprendí aquí.
¡Qué hijo de pucha, mae, Josué!
Es que ellos dijo, seguro iban a balear el carro.
Mae, Josué piensa que va a venir un sicario y le va a decir, mae, bájese del carro porque le voy a despichar este motor.
Josué sí piensa que a Rey Mysterio le sacaron el ojo.
Yo les tuve que aclarar que era mentira, más bien.
Josué piensa que Edge volvió a WrestleMania después de una lesión.
Sí, eso
con
sí
el
sí
lugar
es.
Estaba retirado, nada más.
Eso es cierto.
¿Sabes cuál era la lesión?
Hay
una lesión económica, mae, ya no tenía ingresos.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a los cuchillos.
Sí.
Ay, no.
Vamos a ver.
A Franco.
Sí, Franco hidromiel, la miel de Franco.
¿Cuál es el miedo?
Esa es la cura número 6.
Franco, pues ahorita nos redujo un poco lo que son los ingresos por patrocinio, entonces ya no estamos dando pautas tan fácilmente. Pero se nos une un nuevo patrocinador que es Coca-Cola, que va a estar con nosotros por un año más. Entonces ya tenemos el nuevo patrocinador de Coca-Cola Company. Gracias por darnos su apoyo y tomen Coca.
Por la nariz.